Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Federico, ¿qué tal?
Bien, oye, que a los americanos que no tienen lo que hay que tener, ¿qué les pasa? ¿Se echan para atrás, se acobardan, no tienen un par de narices? Sí, eso, los huevos.
Que no tienen huevos.
No tienen.
Cualquiera lo diría, ¿no? ¿Eh? Con pues no, tienen un problemón, ¿eh? Tienen un problemón con los huevos porque se ha extendido la gripe aviar.
Sí.
Están muriendo gallinas, tienen problemas con las gallinas. Y claro, es un problema para el consumidor, pero también para la restauración. En el medio oeste de Estados Unidos, una docena de huevos grandes al por mayor, hablamos al por mayor,
sí,
no la tienda final para el usuario, está en $7, que son 7 veces el precio de hace un par de años, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Así que un problema de huevos,
sí,
en Estados Unidos.
Pero, y lo grande. Y lo van a seguir teniendo, ¿no? Porque con el tema de los aranceles no creo que vaya a salir muy ganador la economía americana, ¿no? Muy ganadora.
Bueno, ya sabes cuál es la escena, ¿no? 30 días más a, lo comentábamos uh-huh, ayer, a México y a Canadá, y sí, ahora donde hemos entrado en otra pantalla es en la pantalla de China. Porque China sí ha respondido, han entrado en vigor los aranceles a China y China responde. A ver, aquí hay muchas lecturas. Una lectura es, la estaba leyendo ahora la prensa americana, mira, pues las contramedidas que le mete China a Estados Unidos es que China está muy débil. Bueno, uh-huh, yo no creo eso. Yo creo que está muy medido, que es muy estratégico, que está muy calibrada la respuesta en aranceles que China le da al 10% que Estados Unidos le acaba de imponer. Está muy medido porque van a entrar en vigor el día 10, es decir, hay 6 días para negociar. Está muy medido porque va a tocar determinados sectores estratégicos de diferente manera. Sí. Va a controlar qué tierras raras pueden irse a Estados, sí, Unidos. Uh-huh. Mete aranceles a maquinaria pesada agrícola, por ejemplo, a tractores. Uh-huh. Esto toca también de rebote a la Cybertruck de Tesla. Al carbón, al gas natural y al petróleo. Bueno, los materiales raros los necesita Estados Unidos para la producción de tecnología puntera. Uh-huh. Le abre una investigación por competencia a Google, cosa que es un toque de atención, porque Google en la práctica no está en China desde hace más de una década, ¿no? Pero es una manera de decir, sé que tus grandes tecnológicas son importantes, sé que tu carbón, tu petróleo y tu gas es importante, sé que para ti mis materias raras y las que tengo en mi tierra, para ti son importantes, ¿no? Entonces está asomando la patita. Es verdad que China no puede darle un portazo a Estados Unidos por un motivo crucial, Fede.
¿Cuál?
Hasta noviembre del año pasado, es los datos que tenemos,
sí,
China le vendió productos a Estados Unidos por más de 400.000 millones de dólares. Estamos hablando de un tercio de la economía española, uh-huh, en el comercio prácticamente de un año. ¿Bien? Es decir, China para sobrevivir necesita vender lo que fabrica y el principal comprador del producto chino en el mundo sigue siendo Estados Unidos. Por eso tiene déficit Estados Unidos con China. Es decir, se odian, pero de alguna manera de momento están condenados a entenderse. A ver qué pasa en estos días hasta el día 10, si hay acuerdo, no hay acuerdo, pero yo creo que es un enfrentamiento de altura el de China-Estados Unidos, porque aquí se juega,
claro,
el liderazgo tecnológico y político en el mundo, aunque
pasa
China esté de capa caída.
Fíjate que yo ayer me preguntaba, porque es evidente que en estos primeros días a Donald Trump le ha salido, entre comillas, le ha salido bien la jugada de ir de farol, ¿no?, de echar el órdago de los... ¿Pero esto cuánto le dura? Es decir, ¿hasta qué momento puede durar esta estrategia?
Sí,
porque al momento que,
sí,
lo que vas a decir, mira...
Pero mira, es que no sabemos qué se guarda, claro, bajo la manga, porque fíjate la de ayer por la noche,
sí,
la advertencia a Ucrania. Uh-huh. Oye, te he dado mucho dinero, te he ayudado mucho, tú ahora me das tus materiales raros, tus tierras, sí, raras, que yo las necesito, se las tengo que comprar a alguien y las necesito para mi producción. Así que, oye, hay un precio por la ayuda que yo te he prestado frente a Rusia y me la tienes que devolver. El problema es que no sabemos por dónde va a ir y por dónde va a salir, ¿no? Y el problema es que cuando lo que dice nos parece una barbaridad, pero ¿cómo puede estar haciendo esto? Pues lo comentábamos estos días, ¿eh? Tampoco hay una contestación rotunda, porque yo creo que a veces nos quedamos como diciendo, pero este tío, ¿dónde va? ¿No?
Uh-huh.
Que no lo haría otro otro líder, otro presidente con el talante de otros años, de otros tiempos, de otras eras, de otras épocas, ¿no? Pero como Trump lo puede hacer todo, no sé, es como que tira diestro y siniestro, entiendo que es lo que tú quieres decir, ¿no?
Claro,
y ¿a dónde va a llegar?
Que, no, y que los demás van a decir, mira, no, es que no te creo, o sea, es decir, esto es lo del matón, ¿no? Es decir, que llega, que amenaza él luego el perro ladrador poco mordedor, que luego al final...
Ya, claro. Yo creo que lo que ha pasado, ¿no?, con México es eso. Yo creo que Sheinbaum, ayer escuchaba muchas voces de analistas que decían qué bien Sheinbaum, qué bien ha llevado a Donald Trump. Bueno, pues qué es lo que quiere Donald Trump, ¿no? Un poco que le rindan pleitesía, que Canadá y México reconozcan que sin Estados Unidos no pueden vivir, pero que eso es evidente, ¿no? Y oye, pues es que claro, es que es obvio, pero es que Estados Unidos no puede vivir sin México, ni México sin Estados Unidos. Hay una simbiosis brutal, ¿no? Y entonces aquí, claro, pues lo inteligente es entrar a este juego a ver dónde encuentro la complacencia de Trump sin hacerme a mí misma mucho daño, que es la clave de Europa ahora. O sea, a ver por dónde viene Trump con la regulación que tenemos aquí, con las empresas tecnológicas, con los impuestos, con la energía, con la inversión en defensa, y a ver por dónde salimos, ¿no?
Efectivamente. Oye, nos venimos aquí porque hoy hemos tenido un mal dato de empleo del mes de enero. Evidentemente, al final de la temporada de Navidad ha tenido su impacto, pero ha sido el peor mes en bastante tiempo.
Bueno, desde 2013 y descontamos el año del COVID, ¿no? El 2020. Mira, los meses de enero son malos, acaba la temporada navideña y tradicionalmente en hostelería y en comercio son meses malos. Bien, ¿dónde está el problema? Pues que yo creo que esto evidencia una vulnerabilidad del mercado laboral español. ¿Por qué motivo? Porque nuestra tasa de paro está por encima del 10%. Si esto nos pasara con una tasa de paro del 5, del 6, podríamos decir, bueno, pues es enero, esto se nos va a recuperar en cuanto empiece la temporada de contrataciones turísticas. ¿Qué pasa de bueno con el turismo? Pues que sabes que se está desestacionalizando, que ya no hay que esperar al mes de mayo. Problema este año, que la Semana Santa es tardísimo, Fede.
Sí.
Hasta el mes de abril, hasta mediados del mes de abril no tenemos Semana Santa. Entonces, otros años que hemos empezado a ver contrataciones en febrero, pues no tengo claro si las vamos a ver en febrero o no. Es verdad que el turista europeo sigue viniendo a España en meses que son diferentes a los del verano. Por eso siempre decimos que es tan importante como le vaya a la economía francesa, británica y alemana, porque ellos son los grandes suministradores de turistas en estas épocas, ¿no?, de invierno, y que ayudan a desestacionalizar. Bueno, y luego hay otra serie de problemas, como que, por ejemplo, hay más de 30.000 personas que firman más de un contrato en el mes. El comercio es uno de los sectores que más empleo destruye, y ojo, qué casualidad, es el comercio el sector identificado como uno de los más penalizados por la reducción de la jornada laboral que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros. Por cierto, hasta ahora en Bloomberg, en la versión web, España es noticia. España planea recortar la semana laboral para mejorar el balance entre la vida y el trabajo, ¿no? Visto desde fuera, pues realmente ese es el objetivo de esta medida, de reducir nuestra jornada laboral, Fede. A ver cómo lo encajan las pequeñas empresas.
Pues efectivamente, a ver cómo lo encajan las pequeñas empresas. Laura, no dejamos nuestros temas aquí porque hoy el Gobierno ha aprobado el cuadro macro.
Mira, hoy el Gobierno ha elevado la previsión de crecimiento y quería destacarte un dato en concreto que me llama mucho la atención. Bueno, vamos a crecer un 2,6, sabes que las décimas nos dan igual, una arriba, una abajo, lo importante es la tendencia, pero algo que es muy importante en lo que compone el crecimiento de la economía española este año, porque fíjate, Cede, aunque recibamos el mismo número de turistas, si recibimos los mismos turistas y gastan lo mismo, el turismo ya no crecería. Es decir, seguiría siendo un aporte crucial de la economía española, pero no crecería tanto, ¿no? Porque si nos vamos a ir a cuántos turistas nos tenemos que ir y cuánto tienen que gastar, eso no lo sabemos. ¿Dónde está lo importante? Pues mira, gracias al mercado laboral hay poder adquisitivo. Por lo tanto, el consumo se convierte en una pata clave del crecimiento este año. Pero hay otra que es mucho más importante, la inversión. La inversión en bienes de capital fijo. Esto quiere decir, o estamos ya deduciendo, que las bajadas de tipos de interés y el buen momento que atraviesa la economía española de expansión está animando a las empresas a invertir en maquinaria, a invertir en bienes que duran mucho tiempo. Si tú inviertes, no se trata de invertir en algo que te dura 6 meses, sino que inviertes en algo que te va a durar 3 años o 5 años, tú estás transmitiendo sí. de alguna manera uh-huh. que confías en cómo va a ir la economía. Yo creo que esa es muy buena señal.
Oye, no quiero que te vayas sin que comentemos un asunto último, y a es ver. Que también se ha aprobado, para llevarlo a su tramitación en el Congreso de los Diputados, la reducción de la jornada laboral. Aquí nos preguntábamos hace un rato cómo se va a medir esto, pero aparte de cómo se va a medir, ahora viene un trámite complicado, porque Junts per Catalunya ya está diciendo, cuidado, con nosotros nadie ha hablado para aprobar esto en el Congreso de los Diputados.
Y bueno, es lo que dice el ministro Cuerpo, ¿no? Que aquí de lo que se trata ahora es ver de que consiga los apoyos uh-huh. para sacarla adelante. Por eso te estaba citando hace un instante el tema de Bloomberg, que somos portada en Bloomberg sí. por la reducción de la semana, porque visto desde otros países, desde fuera, es fue en España, ¿no? Trabajar menos horas cada semana para poder tener mayor equilibrio entre la vida privada y la vida laboral, sí. ¿no? Qué bien está. Aquí la cuestión son los sectores que se llevan la peor parte del coste de la medida. Bien, que esto es lo que nos preocupa.
Bueno, son las pymes, claramente.
Sí, las pymes, pero sobre todo, ¿de qué sectores? Y el principal es el del comercio, precisamente el que se ha visto más deteriorado por el fin de la campaña uh-huh. navideña. ¿Por qué? Porque el comercio, pues es que en muchas ocasiones, ¿qué hay? Dos trabajadores, tres trabajadores en función de los turnos que tengas. Y luego ya sabes, Sede. A ver, yo lo hemos dicho muchas veces, vamos ahí, la tendencia con la tecnología es que vayamos trabajando menos horas, pero a ver, que encajar una medida de este tipo no es lo mismo para un banco, no es lo mismo para una empresa sí. multinacional, incluso para una mediana empresa que uh-huh. se puede organizar, que para una empresa del sector del comercio, donde la digitalización y la incorporación, por ejemplo, imagínate, de la inteligencia artificial, a ver, que si estás en una tienda despachando libros, pan. Souvenirs, pan, vino, cerveza, uh-huh. ahí, pues, la artificial te puede ayudar en determinada parte con proveedores, pero uh-huh. tienes que estar al pie del cañón claro. X número de horas con el establecimiento uh-huh. abierto, ¿no?
Así es, efectivamente. Pero bueno, ya veremos, porque como te digo, en la tramitación hay un sector de empresarios, sí. sobre todo Cataluña, que tiene sí. una pyme, tiene una presencia pyme muy fuerte, que están presionando mucho en un partido como Junts, que tiene una tradición de mucho tiempo de conexión con ese sector, con esos empresarios, que ya veremos al final qué es lo que pasa.
O sea, ya. Si bueno, a ver qué pasa con los presupuestos. No. Si uh-huh. tenemos semanas por delante calientes,
Así es. Laura Blanco, mañana más Lupa, aquí en El Balance. Buenas noches.
Buenas noches.